Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, a poco menos de un año de un eventual balotaje para definir el próximo gobierno, las encuestas muestran varios datos interesantes. Uno de ellos es el significativo crecimiento, debía decir, del Partido Colorado, que según, por ejemplo, Factum, está duplicando la intención de voto que tenía a comienzos de este año. Vean la tendencia. Un fenómeno que obedece a diversos factores, pero que está centrado principalmente en la oferta electoral que el histórico partido está presentando. Y en ese intento de renovación es que aparece el economista Ernesto Talvi, al que recibimos a partir de estos minutos. Un hombre lo conocemos por seres, por ejemplo, desde el año 1997 ya es director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, siempre cercano al Partido Colorado, ya en algún momento su nombre había estado como posible ministro de Economía, presidente del Banco Central, eso incluso en plena crisis, leía yo que era un hierro caliente, ¿no?, en plena crisis de 2002, conformó recientemente la agrupación Ciudadanos, acompañado por Ope Pasquet, por Adrián Peña, por Susana Montaner, por Valentina Rapella, Nigar Reis, entre otros nombres, lanzando ya su precandidatura para las elecciones internas de su partido que se vienen a la vuelta de la esquina. Un placer, Talvi, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Daniel, y el placer es mío.
Bueno, recién nos decías fuera de micrófono que estabas contento, porque yo te decía, si comía piernas un poco empezar la campaña, todas las campañas son tremendas, pero claro, hay adrenalina, y me dabas un dato interesante porque todos los partidos se manejan como con aparato, ¿no?, de militantes, que medio organizado, me decía, no, acá no organizamos nada.
Organizamos.
Sí, organizan cosas, no organizan esto.
Estamos,
¿no?,
muy bien organizados, sí, sí. Hemos logrado montar en poco tiempo una organización territorial.
Claro.
Con representantes en todos los departamentos del país. Organizamos 38 eventos en 3 meses, a los que asistieron unas 12.000 personas. No son eventos a los que acarreamos a la gente.
Eso es lo que quería decir, sí.
No hay ómnibus que llevan gente, no hay comida, no hay orquesta. Le presentamos a la gente un proyecto de país serio, propuestas concretas para darle respuesta a los problemas que hoy la gente vive con mucha intensidad, la falta de empleo, la inseguridad y el fracaso educativo que está comprometiendo seriamente el futuro de los chiquilines y el futuro del país. Y abrimos a preguntas y que la gente formule inquietudes sin guión.
Y eso está bueno también.
Y se crea un entusiasmo, una efervescencia, Daniel. Cantidad de familias, de gente joven que yo creía descreída por completo de la política, y salen de allí, y eso nos lo marcan los números, porque uno a veces se puede dejar llevar por el microclima, pero en la medida que la gente... Pero estoy hablando de 700 personas en Tacuarembó, 500 en Rivera, 500 en Salto, 500 en Yung, claro. 2.500 en el evento de lanzamiento en La Reborges, quedaron 300 personas afuera.
Y no son dos gatos locos.
No.
Ni mucho menos.
La gente está dispuesta a escuchar una propuesta de cambio de rumbo, de otro futuro posible. Saben que nosotros hemos dedicado la vida por 21 años a formular y diseñar políticas de gobierno, propuestas innovadoras presentadas desde el trabajo académico para tratar de darle respuesta a los principales problemas del país. Hoy decidimos llevarlo nosotros a la práctica, armando una organización política que se prepara para competir y, si la ciudadanía nos honra con su voto, para gobernar. Y lo que estamos viendo, Daniel, y que nos deja muy satisfecho en las encuestas que nosotros manejamos, es que la conversión de conocimiento del proyecto y de mi candidatura a la predisposición a votar es muy alta, y que por ende el gran desafío es hacernos conocer, porque hoy nos conoce 36 de cada 100 ciudadanos. Hasta junio tenemos que lograr que nos conozca el 100% del electorado, porque parecería ser que los que nos conocen están dispuestos a votarnos.
Está bien, está bárbaro. Ernesto, te tengo que hacer esta pregunta porque, bueno, estás siempre representando al Partido Colorado. ¿Por qué cayó tanto el partido que ganaba siempre? Seguramente esto debe ser múltiples factores, pero ¿a qué lo atribuís vos? ¿Y a qué atribuís también esta tendencia hacia arriba que ha tenido en el último tramo?
Bueno, yo creo que la emergencia del Frente Amplio empieza a gestar un tripartidismo que va sobre todo entrándole al votante tradicional del Partido Colorado, en la medida que el Frente Amplio, para decirlo de una manera simple, viene a recrear esperanza, de un estado de bienestar que de alguna manera se había visto socavado por los problemas financieros y por el hecho de que fue construido hace un siglo y que inevitablemente hasta Suecia tuvo que reformular y modernizar su estado de bienestar. Lamentablemente, el Frente Amplio creó esa expectativa y esa esperanza, pero en la práctica lo que terminamos es creando más que oportunidades y protección, creo yo, más bien dependencia. Entonces creo que un poco, en fin, se debió a que el Frente Amplio logró instalar esa expectativa que el uruguayo espera, pero también la crisis del 2002, Daniel, la crisis del 2002 fue letal, sí, sí. O sea, produjo una caída dramática en la intención de voto del Partido Colorado, de la cual no pudo recuperarse más, y ahora, por suerte, creo que se está abriendo un nuevo tiempo, porque el Partido Colorado tiene una oferta electoral muy atractiva. Tiene a las corrientes históricas, representadas por el doctor Sanguinetti y el senador Amorín, y quienes opten por las corrientes históricas tendrán allí una excelente representación. Y después hay una propuesta, que es la nuestra, de renovación, de cambio y de futuro, una nueva generación de líderes dispuesto a cambiar el rumbo del país y construir un mejor futuro. Bueno, esa opción creo que también le está dando mucha vida al Partido Colorado.
Claro, ahora, es cierto, ¿no? Digo, pasar por una crisis como la de 2002 destruye todo partido, ¿no? Digo, en este caso fue el Partido Colorado, podría haber sido el Partido Azul. Bueno, Azul justo existe, o existía.
Existía.
No, cualquiera que le hubiera tocado.
Que le hubiera tocado, la consecuencia iba a ser negativa. Ahora, de todas maneras, hay que pensar, y digo, para pensarlo en voz alta con Talvi aquí, sí. Sanguinetti, digamos, ese era el gobierno de Valle, pero todo el mundo sabía que el Hierro iba allí componiendo, digamos, el sanguinetismo, ¿no?, dentro del Partido Colorado, con lo cual a mí humildemente me gusta decir de que de alguna manera fueron corresponsables de todo lo que se hizo, ¿no?, dentro, capaz que no estás de acuerdo, pero digo,
¿corresponsables en qué sentido?
De la situación, allí, de cómo se manejó nosotros estábamos dando información en AM Libre de que se estaban saltando los argentinos del corralito, lo decíamos, yo hablé con Walter Cancela, esto ya lo hice absolutamente público, con Walter Cancela, que después fue una figura importante de la economía del Frente Amplio en los Estados Unidos y que finalmente terminó fungiendo como embajador en Bélgica. Yo le advertí en febrero de 2002 la situación, cuál era, le dije a Walter Cancela si el Frente Amplio estaba al tanto de lo que estaba pasando. Y me dijo que sí. Y después todo quedó en nada. Yo creo que fue una... Pues yo soy un economista, casi agarrás incluso ese periodo de crisis. Yo creo que se podría haber evitado muchísimo, se podría haber amortizado lo que fue la pérdida de las reservas. Un tema, te estoy sacando un tema del pasado, pero bueno.
Es importante, Daniel, porque a veces, esto es lo que yo pienso, y lo he dicho. Nosotros teníamos un sistema bancario que tenía muchas interconexiones con el sistema bancario argentino. En primer lugar, sí. 50% de los depósitos en el Uruguay eran de residentes argentinos. Sí. También teníamos bancos como el Comercial que tenían muchas interconexiones con la Argentina. Aparece la crisis en Argentina y los vasos comunicantes terminaron haciéndonos heredar una crisis en la que no teníamos arte ni parte. Si supiéramos en aquel entonces, hubiéramos sabido en aquel entonces lo que se sabe hoy de regulación bancaria, probablemente hubiéramos podido no evitarla por completo. No,
parar la hemorragia,
quizás evitar quedar tan vulnerables como estábamos en ese momento a la posibilidad de Argentina. Pero digo, en ese momento, de acuerdo a las prácticas vigentes, a las buenas prácticas vigentes, de acuerdo a los estándares que establecía Basilea, que es donde se establecen los estándares de manejo prudente bancario, se estaba siguiendo todo de acuerdo a las reglas que conocíamos y sabíamos en aquel entonces. Si hubiéramos hecho lo que sabemos hoy, es probable que se hubiera podido amortiguar, pero, en fin, no creo que fue negligencia ni... En fin, el gobierno del doctor Jorge Valle era un gobierno serio que hizo las cosas bien y que le tocó vivir el peor baile que le ha tocado vivir en la historia económica del país. Es la peor crisis que tuvimos en la historia como país independiente.
Sí. ¿Te hablabas vos con Valle bastante o no?
Sí, él me llamaba de tanto en tanto. Era una persona que
muy particular, claro.
Que le gustaba conversar con la gente e intercambiar ideas con gente, pero... Sí, sí. Pero no con demasiada frecuencia. Sí me llamó cuando cuando la crisis llegó a su punto álgido y bueno, nosotros habíamos preparado un plan de salida, lo habíamos preparado meses antes viendo el desastre que había ocurrido en la Argentina y la pésima forma en que se había resuelto, y se lo planteamos desde el lugar en el que estábamos en ese momento, desde Ceres, como un académico independiente que le puso ideas arriba de la mesa que al presidente le gustaron, y esa fue nuestra contribución. El mérito de lo que se hizo lo tiene el presidente Valle primero, que tenía el timón muy bien agarrado, y Alejandro Achugarri, que fue el que tejió los acuerdos políticos que viabilizaron la salida, Julio de Brum en el Banco Central, en fin, Carlos Stenery, que hizo un trabajo excepcional en Washington como representante financiero, Isaac Alfi, que estaba en la asesoría macroeconómica, y no nos podemos hablar del gran servidor civil que ha sido a lo largo de tantos años Ariel Dabrié, de que estaba en ese momento en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es a ellos, aquí en la ciudadanía, pero muy especialmente al presidente Valle, les tiene que agradecer que el Uruguay haya cimentado un prestigio internacional extraordinario por la forma en que resolvió la crisis.
Bien, se lo he aplicado a... Bueno, lo hablábamos en el caso, claro, o sea, como ministro de Economía, ¿no? Pero de Astori, la idea que tiene la gente de que los economistas no son bien vistos como para una carrera política, porque el economista siempre te viene a hablar del aumento, a justificarlo. ¿Notás eso? ¿Tuviste algún problema con ser economista y ser precandidato?
Sinceramente no, Daniel, y de hecho Fernando Enrique Cardoso en Brasil, que bueno, es una de las pocas personas,
hay ejemplos en todo el mundo,
Ricardo Lagos en Chile,
ejemplos hay en todo el mundo.
En fin, Raymond Barre en su momento en Francia, no lo noto, y Jorge Valle me decía siempre, me dice, mire, usted no hable de economía, porque de economía la gente sabe que usted sabe, usted hable de los otros temas que le apasionan, especialmente la educación, que es el principal problema del país, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Sí. Y además nosotros estuvimos involucrados de primera mano en un proyecto en los contextos más pobres de la ciudad, en Casavalle, en el que vimos cómo se puede consumar un milagro para chiquilines que hoy tienen la suerte sellada por el barrio en el que nacen y están condenados a abandonar los estudios. Hoy la mitad de los chiquilines, Daniel, nacen en barrios de las periferias, que rodean, pobres, que rodean a todas las ciudades del país. La mitad de nuestros chiquilines nacen allí y solo 13 de 100 terminan el liceo. Sí, o sea que los condenamos a la informalidad, a la dependencia, o a ser semillero de las narcomafias, de los narcotraficantes, a elegir el delito como forma de vida. Y quien no conecte ese estrepitoso fracaso educativo que estamos teniendo en los contextos más pobres de las periferias urbanas, y la exclusión social, la marginalidad, y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad y miedo que trae detrás, quien no conecte esos dos puntos no está haciendo un buen diagnóstico de la realidad.
Sí, sí, pobreza, violencia, criminalidad, ya está conectado, lo hemos dicho muchas veces, desde Aldous Huxley hasta nuestra época, Durkheim, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, evidentemente hay mucha evidencia de eso. Siempre se intenta no marcar esto porque se cree que uno lo dice como un estigma de la pobreza, y es todo lo contrario. Lo que uno intenta es rescatar que la gente tenga una vida digna, ¿no? Y que pueda
desarrollarse, ¿no? Daniel,
esa es la idea. Bueno, ¿y cómo se hace? Porque Uruguay está mal, ¿eh?
Nosotros estamos proponiendo instalar una red de 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país. Sabemos exactamente en qué barrio tiene que estar cada uno de ellos, pero con un paradigma, con un modelo organizacional y pedagógico de contención y de familia muy distinto a lo que tenemos hoy. Estos chiquilines llegan a la educación secundaria, habiendo ido a la primaria, pésima calidad de aprendizajes, pero por lo menos fueron, pero llegan en condiciones de no solo de dificultades materiales, de vidas muy duras por la dificultad material, sino con una problemática familiar habitualmente muy compleja. Hogares monoparentales, muchos hijos, problemas de desnutrición, o sea, la panza la tienen llena, pero la desnutrición es otra cosa, embarazos adolescentes, a veces problemas de violencia doméstica, adicciones, consumos, trastornos psiquiátricos no tratados. No vienen en condiciones de aprender, pero hoy existen técnicas pedagógicas para poder darle respuesta a chiquilines que vienen en esas condiciones. Se necesitan equipos docentes estables, entrenados en esas técnicas pedagógicas para que estos chiquilines estimular los aprendizajes y la atención. Se necesita contención. Los liceos es 136 liceos van a funcionar de 8 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Va a haber liceo de verano, allí van a tener no solo formación académica, talleres, deportes y entretenimiento. Van a tomar allí el desayuno, el almuerzo y la merienda para asegurar las condiciones de nutrición adecuadas para absorber aprendizaje. Van a recibir allí chequeos médicos periódicos para asegurarse que están en condiciones de salud de absorber aprendizajes, en particular la detección temprana de las adicciones, consumos, trastornos psiquiátricos, que si no se tratan, difícilmente los chiquilines puedan aprender. Y vamos a incorporar institucionalmente a la familia talleres para los padres y reuniones mensuales con las familias para que acompañen la trayectoria académica de sus hijos, que lleguen allí, se queden, terminen. Y eso es lo que me ha tocado vivir en el Liceo Impulso de Casavalle, el primer liceo privado, gratuito y laico, del cual fui fundador, no alma mater. El alma mater es el doctor Nicolás Herrera, pero he sido un testigo privilegiado de todo lo que pasó ayer allí. Sí. Y donde había un baldío, ahora hay 600 chiquilines estudiando. Sí, bueno. Del primero de liceo a sexto de bachillerato, y en el cual la enorme mayoría de los que entran se quedan y están a un paso de entrar a la universidad o a carreras terciarias técnicas o ir a un trabajo digno. Se les cambia la vida.
La educación es fundamental.
Y la fórmula existe, hay que multiplicarla por 136. Nuestro compromiso es hacerlo. Y esto, si bien se expresa como una reforma educativa, realmente es una política de emergencia social. Y si no entendemos que estamos ante una emergencia, sí, porque la aritmética...
Aritmética, el lenguaje, hablar, escribir, el informe del INED, Aristas, el último es lapidario, realmente.
Si ahora, no, esos si liceos no están pensados que repliquen el
informe
modelo
de INED, es lapidario, y lo que terminó pasando es que el médico que nos dijo que tenemos una enfermedad grave,
sí,
que echaron, tenemos que tratar, terminó renunciando a su cargo. Y hoy, ayer mismo, los funcionarios, sí, del INED estaban diciendo que, en fin, Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene que ser un organismo independiente. Obvio, nos tenemos, sí, que poder, claro, claro, observar a nosotros mismos
sin restricciones
y saber si estamos haciendo las cosas bien. Pero no tenemos, Daniel, cultura de evaluación en, no, en el Estado uruguayo. Muy pocos programas de gobierno son evaluados. De hecho, hemos multiplicado por más de 2 en los últimos 13 años el presupuesto educativo. Los niveles de deserción siguen siendo altísimos, la calidad de los aprendizajes ha caído sin cesar.
Terrible.
Y yo digo, si le ponemos más gasolina, más plata a un coche que tiene la batería fundida,
no pasa nada.
No va a andar. O sea, estamos dispuestos a darle presupuesto a la educación, pero a cambio de cambiar la batería para que el coche ande, es decir, con una reforma educativa, yo digo una reforma bareliana del siglo XXI, que nos ponga de cara a la sociedad moderna, que nos permita darle a nuestros chiquilines la oportunidad de prosperar en una sociedad moderna, de defenderse en una sociedad moderna, y que le permita a los chiquilines, a la mitad de los chiquilines que hoy nacen en los barrios pobres de las periferias urbanas, tener una trayectoria de vida que no esté marcada por el barrio en el que nacen, que
no
es básicamente
predestinada, claro, lamentablemente, ¿no?
Nacen con la suerte sellada.
Sí, bueno, sí. Usted se refiere recién al presupuesto, digo que la educación no ha cosechado resultados en función de los recursos que se invierten en ella, pero los 136 liceos de los que usted habla, digo, se tienen que hacer con plata, inevitablemente. ¿Cómo se piensan financiar si se quiere replicar el modelo del impulso, que sea a través de donaciones y de gestión privada?
Y perdón que te lo junto,
sí, claro,
con el tema del empleo también, porque vos sos economista y sabés que hay una gran carga tributaria. Aquí en Uruguay, lo decía creo que Arbeleche, y fue chequeado, 2 de cada 3 empleos en realidad son creados por las pymes, por las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas.
Sí.
No aguanta más el pequeño empresariado, ¿verdad? Ni con el IRPF, ni con todos los impuestos que le vienen encima. ¿Te linkeo las
estamos,
dos?
Sí, ahora esa, la pregunta del financiamiento es muy importante, Fabián, y la definitivamente el Uruguay hoy pretende cobrar impuestos finlandeses, y con esto no lo digo en sentido figurado, pero dar servicios latinoamericanos. El pacto social en los países nórdicos,
sí,
es yo te cobro muchos impuestos, pero a cambio te doy una, claro, calidad extraordinaria de servicio. Y no digo los países nórdicos. España, que no es un país nórdico, la gente se atiende en la salud pública, estudia en la educación pública, sí, sí, confía en la seguridad que provee el Estado a través de los servicios públicos. O sea, lo que no puede funcionar es pretender cobrar impuestos nórdicos y dar servicios latinoamericanos. No se aguanta más y lo estamos viendo. Entre el atraso cambiario, la carga tributaria y el peso de las tarifas, estamos asfixiando al aparato productivo nacional. Tremendo. Están cerrando empresas todos los días. Tremendo. Ayer cerró Medea, hace dos días cerró Pili, la láctea de Paysandú. Medea es una textil, dos empresas que tradicionales del Uruguay desde los años 50. En fin, muchas familias quedaron sin empleo, se han perdido 60.000 empleos en los últimos 3 años y medio y el gobierno sigue de brazos cruzados con el aparato productivo nacional completamente asfixiado, sin ninguna competitividad. El tema del financiamiento de los 736 liceos es así de claro. Poner a funcionar estos 736 liceos cuesta por año, que eso es lo importante, 160 millones de dólares. Más de lo que la ANEP ya invierte en los 80.000 chiquilines que vamos a atender con estos liceos, porque son los que están en riesgo de desertar el sistema. ANEP invierte 210 millones de dólares hoy para lograr que prácticamente nadie termine y que los pocos que terminan no salgan con las destrezas mínimas para ser empleables por la economía formal. Nosotros vamos a ofrecerle un proyecto donde van a tener el triple de horas de clase, una propuesta pedagógica moderna, dinámica, que atrae a los chiquilines para absorber los aprendizajes, y una propuesta de contención y de familia que haga que lleguen, estudien, se queden, terminen. Eso se logra. Se sabe por los éxitos que ha habido en otros países y por suerte también tenemos ejemplos aquí en el Uruguay. 160 millones de dólares uno podría razonar contablemente en un presupuesto de gastos anuales del Estado de 15.000 millones de dólares. Claro. Es una gota en el océano. Pero son 160 millones de dólares. Yo lo que digo es, la forma de razonarlo no es como un contador. La forma de razonarlo es siembra-cosecha. Nosotros en la siembra tenemos que hacer el laboreo de la tierra, comprar la semilla, los fertilizantes, después viene la cosecha. Uno paga con la cosecha los gastos en los que incurrió y luego le deja, no ahora el agro, que no tiene márgenes, pero normalmente le deja un margen. ¿Cuál va a ser la cosecha de esta siembra que le vamos a hacer con los 136 liceos? Vamos a gastar 160 millones de dólares por año por encima de lo que ya gastamos, pero logrando resultados, cambiando la batería del auto para lograr resultados. ¿Qué vamos a obtener a cambio? Que un chiquilín que hubiera terminado en la informalidad, que hubiera terminado dependiendo de un plan del Mides y causándole erogaciones al Estado, que hubiera terminado en el delito y por ende obligado al Estado a gastar en cárceles, en policías, etcétera, ese chiquilín va a terminar en un trabajo formal, digno, aportándole a la sociedad. Cuando uno toma en cuenta la reducción en el nivel de deserción y aún con supuestos muy, muy conservadores, este proyecto se paga solo en 12 años y se paga 3 veces en 25 años. O sea, que este proyecto, si lo medimos a lo largo del tiempo, que es como hay que medirlo, no tiene costo. Tiene un beneficio social enorme y un beneficio económico enorme, porque sepamos que el nivel de ingresos, la variable que mejor lo explica es el nivel educativo. Así que no es solo un fenómeno de construir oportunidades, justicia social y ciudadanía, porque eso es lo que logra la educación, es también construir oportunidades económicas para quienes con educación tienen la oportunidad de defenderse en la vida. Así que este es el proyecto de mayor rentabilidad social y económica que yo pueda imaginar. Y si uno va con este proyecto a los bancos de desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, y dice, mire, tengo este proyecto, usted me lo puede financiar, lo van a financiar. Lo van a financiar y nadie va a considerar eso déficit, porque a largo plazo esto va a generar una enorme mejora en las condiciones financieras, económicas y sociales del país. Lo mismo nos pasó con la seguridad social cuando la reformamos. Aumentó el déficit porque migraron fondos del BPS a la SAFAP, pero como había una mejora a largo plazo, la reforma fue financiada por los organismos multilaterales y además las calificadoras de riesgo, en un momento en que aumenta el déficit por la reforma, nos dieron el grado inversor. Así que esto hay que mirarlo como una inversión, no como un gasto, y por ende, y es el gasto mejor aplicado que como sociedad podemos generar, y van a encontrar en nosotros, en Ciudadanos, la mejor receptividad para darle la educación pública, porque estos son liceos públicos. Nosotros vamos a redignificar la educación pública. Yo no conozco ningún país en el mundo que tenga una educación de calidad, que no tenga una educación pública de alta calidad. Vamos a redignificar la educación pública, que sea el gran generador de nuevo de oportunidades, que sea el lugar donde todos los docentes quieren enseñar y donde todos los chiquilines quieren estudiar.
Que ya lo supimos hacer, ¿no? En algún momento, evidentemente.
Bueno, era el orgullo del país.
La verdad que sí.
El orgullo del país.
Bueno, apenas acariciamos algunos de los temas centrales de estas próximas elecciones que, sin lugar a dudas, son la preocupación de todos los uruguayos. La educación, el empleo, la inseguridad. Tendremos ya oportunidad con el precandidato de Ciudadanos del Partido Colorado, el economista Ernesto Talvi, de hablar de otros temas. Nos quedará para otra charla posterior el tema de la gobernabilidad que se viene. Que está un tema, porque evidentemente vamos a tener mucho fraccionamiento político, más allá de quién gane, quién de segundo, el balotaje, etcétera, etcétera, y nos preparamos hacia un escenario político como hace buen tiempo no tenemos, ¿no? Porque estábamos con mayorías parlamentarias, ahora no van a existir. Pero eso será parte de otra charla, porque esto recién arranca, ¿no? Evidentemente, así que tenemos trecho para recorrer. Le agradecemos porque ha sido el primer precandidato que ha estado aquí en el programa, así que no, gracias. Bueno, tenés razón. Ya estuvimos con varios igual. Estuvimos con Andrade cuando todavía no era.
Sí, que no era una temática. Pero es el primer precandidato colorado que para mí sí, el primer precandidato de los tres partidos principales.
Exacto. Y eso lo agradecemos.
Bueno, me alegro y Daniel, como siempre, a las órdenes. Nosotros estamos agradecidos de que nos abran los micrófonos para poder hablarle a los ciudadanos y que ustedes, como representantes de esa ciudadanía, nos interpelen, nos pregunten y nos hagan las preguntas incómodas que nos tengan que hacer para cuando uno está pidiendo a la ciudadanía el honor de representarlo, de servirla, tiene que contestar a todas las preguntas.
Gracias, gracias, un placer y la seguimos.
Gracias a ustedes.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.